Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Top German security and intelligence officials met with their U.S. counterparts at the White House.
Altos funcionarios de seguridad e inteligencia alemanes se reunieron con sus homólogos estadounidenses el miércoles en la Casa Blanca como parte de un intento de obtener respuestas acerca del espionaje de Estados Unidos, que incluye información de que la NSA interceptó el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel. La reunión del miércoles tuvo lugar después de que legisladores europeos mantuvieran conversaciones con funcionarios estadounidenses. El miembro del Parlamento Europeo, Elmar Brok, de Alemania, habló en Washington. Brok dijo:
El daño a la imagen de Estados Unidos es tan grande que es preciso que se haga algo al respecto. Y espero que funcione, porque necesitamos mensajes para nuestra población de que no se espiará a Merkel ni a los ciudadanos sin un propósito. No se trata solo de líderes, sino también de los ciudadanos.
El conflicto con respecto al espionaje de Estados Unidos en Alemania se intensificó el fin de semana luego de que surgió información de que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, ha vigilado las conversaciones telefónicas de la canciller Angela Merkel desde 2002, antes de que asumiera su cargo. La NSA también espió al predecesor de Merkel, Gerhard Schröder, tras su negativa a apoyar la guerra de Irak. Los miembros del Parlamento Europeo, Axel Voss de Alemania y Teresa Barrio de España, hablaron con periodistas el lunes tras una visita a Capitol Hill. Axel Voss:
Hay una gran discusión, una profunda decepción, y por supuesto no consideramos que nuestra canciller sea terrorista. Por lo tanto, diría que tienen que repensar o reconsiderar qué información les interesa.
Teresa Barrio:
Creo que vine aquí con buena voluntad y también con un fuerte mensaje de nuestros ciudadanos para decir que no aceptamos esto, de modo que tenemos que hallar la forma de mantener la seguridad de nuestros ciudadanos sin violar la privacidad en forma generalizada.
En otra nueva revelación, el periódico español El Mundo informó que la NSA rastreó más de 60 millones de llamadas en España en el curso de un mes el año pasado. El embajador de Estados Unidos en España, James Costos, ha sido citado hoy a declarar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español. La indignación con respecto al espionaje de Estados Unidos también llegó a Asia después de que documentos de Snowden revelaran que Estados Unidos y embajadas extranjeras en el este y sudeste de Asia tienen equipos estadounidenses utilizados para vigilancia. Indonesia llamó hoy a declarar a su embajador australiano después de que se revelara que la embajada de Australia en Yakarta es un centro de espionaje de Estados Unidos.
The White House is claiming it's already reformed some surveillance.
El gobierno de Estados Unidos afirma que ya ha reformado algunas de sus prácticas de vigilancia tras las revelaciones del informante Edward Snowden. El martes, funcionarios gubernamentales declararon que un análisis interno había conducido a cambios específicos sin divulgar detalles. Se rumorea que el presidente Barack Obama dará la orden de terminar el espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, realiza a líderes extranjeros, pero aún no se hizo un anuncio formal. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Jay Carney afirmó que el gobierno guarda los resultados de un análisis independiente. Carney dijo:
Lo que dejamos en claro es que estamos llevando a cabo un análisis de nuestras actividades en todo el mundo con un énfasis especial en examinar si tenemos una postura acorde en lo que respecta a los líderes de Estado, examinando cómo coordinamos con nuestros aliados y compañeros más cercanos y examinando qué principios normativos o limitaciones se adecuarán a nuestros esfuerzos.
Mientras la Casa Blanca apunta sobre la voluntad de reexaminar la vigilancia estadounidense, los funcionarios superiores de inteligencia defendieron sus operaciones en una comparecencia en Capitol Hill. Hablando ante la Comisión de Inteligencia del Senado, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, dijo que espiar a líderes extranjeros es una práctica estándar. Clapper afirmó:
Es una de las primeras cosas que aprendí en el Instituto de Inteligencia en 1963. En el área de inteligencia es esencial saber las intenciones de liderazgo, sin importar de qué nivel. También pueden ser líderes militares.
En su testimonio, Clapper dijo que la Casa Blanca era informada regularmente sobre la vigilancia que la NSA realiza en el extranjero, aunque no dijo si el presidente Obama era informado personalmente. Obama ha negado tener conocimiento de que la NSA intervino el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel. En una comparecencia junto con Clapper, el director de la NSA, el general Keith Alexander, desmintió los informes de la prensa sobre la recolección de datos de millones de europeos realizada por la agencia. Alexander dijo:
las afirmaciones de los periodistas en Le Monde de Francia, El Mundo de España y L'Espresso de Italia de que la NSA recolectó decenas de millones de llamadas telefónicas son completamente falsas. No recompilamos esa información de ciudadanos europeos. Representa información que tanto nosotros como nuestros aliados de la OTAN han recolectado en defensa de nuestros países y en apoyo a operaciones militares.
Of military operations.
As Clapper and Alexander issued a defiant stance, a bipartisan group.
Mientras Clapper y Alexander emitían una postura desafiante, un grupo bipartito de legisladores del Senado introdujo una medida que controlará varias prácticas de la NSA, incluyendo la recolección en masa de registros telefónicos estadounidenses.
The Washington Post reports the National Security Agency has secretly broken.
En otra nueva revelación, el Washington Post informa que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, ingresó en forma secreta en los principales enlaces que conectan los centros de datos de Google y Yahoo en el mundo, lo que le permite al organismo obtener millones de registros cada día, entre ellos registros de estadounidenses. Citando documentos publicados por Edward Snowden, el Post afirma que la NSA está trabajando con su contraparte británica para operar un proyecto denominado Muscular, que implica la eliminación de grandes cantidades de datos que pasan a través de los cables de fibra óptica entre los centros de datos que cuentan con vigilancia estricta. En una declaración, el director de asuntos jurídicos de Google sostuvo que la empresa está indignada por el límite al que el gobierno parece haber llegado para interceptar datos de nuestras redes privadas de fibra óptica.
Mientras tanto,
miles de personas marcharon el sábado en Washington, D.C. para protestar contra la vigilancia del gobierno. Una coalición de más de 100 grupos, empresas y personalidades públicas organizó la marcha denominada Dejen de Vigilarnos, manifestación contra la vigilancia generalizada. Los organizadores afirman que la protesta fue la más grande contra la vigilancia del gobierno realizada desde que las revelaciones de Edward Snowden se hicieron públicas en junio. El manifestante Michael Greene declaró:
al igual que la mayoría de las personas que están aquí, estoy indignado por la vigilancia generalizada que está ocurriendo y a la gente no parece molestarle. Es totalmente inconstitucional.
Jennifer Wine. En los últimos meses nosotros, la población, nos hemos enterado de tantos abusos que están ocurriendo y de la total falta de supervisión y de la vigilancia generalizada de cada detalle de nuestras vidas. Tenemos que decirle al Congreso que tome medidas, debemos exigirlas.
Medio Oriente, Asia Central.
The International Chemical Weapons Watchdog says Syria has completed its efforts to destroy.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas afirma que Siria ha finalizado el proceso de destrucción de sus equipos de fabricación, relleno y mezcla de armas químicas. El anuncio fue realizado un día antes de que venciera el plazo establecido en el acuerdo para impedir un ataque militar estadounidense. El organismo afirma que el 15 de noviembre vence el plazo para la aprobación del plan de Siria para eliminar su arsenal de armas químicas. Mientras tanto, un nuevo informe de Amnistía Internacional concluyó que cientos de personas que intentan huir desde Siria hacia Jordania y otros países vecinos están siendo rechazadas en la frontera. El informe sostiene que a quienes no se les permite el acceso son refugiados palestinos e iraquíes y personas que no tienen documento de identidad. En otra noticia de Siria, grupos rebeldes armados se niegan a asistir a la próxima cumbre de paz que tendrá lugar en Ginebra. En una declaración conjunta, 19 facciones de la oposición afirman que negociar con el régimen de Bashar al-Assad sería un acto de traición. El enviado de la ONU y la Liga Árabe en Siria, Lakhdar Brahimi, está de visita hoy en Damasco para intentar reunir apoyo para las negociaciones de Ginebra. En una entrevista brindada antes de su viaje, Brahimi realizó un llamamiento a la inclusión de Irán en las negociaciones. Lakhdar Brahimi declaró:
el secretario general de la ONU, el secretario general de la Liga Árabe y yo creemos que la participación de Irán en la conferencia de Ginebra es natural y necesaria, además de fructífera.
de modo que tenemos la esperanza de que se extienda la invitación a Irán.
Israel has freed 26 Palestinian prisoners as part of the agreement that reopened U.S.-backed peace.
Israel liberó 26 prisioneros palestinos como parte del acuerdo que reabrió el diálogo de paz respaldado por Estados Unidos a principios de este año. Es la segunda ola de liberaciones que tendrá como resultado final la libertad de 104 de los miles de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Mientras una multitud alegre recibía a los prisioneros liberados en Cisjordania y Gaza, Israel anunció hoy que planifica construir 1.500 nuevas viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental.
The U.S. brokered Israeli-Palestinian negotiations are continuing behind closed doors.
Las negociaciones israelíes-palestinas apoyadas por Estados Unidos continúan tras puertas cerradas. En una declaración previa a la liberación de prisioneros, el negociador superior palestino Yasser Abed Rabo dijo que la postura actual de Israel en el diálogo es la más extremista en más de 20 años. Abed Rabo dice que Israel busca quedarse con gran parte de los territorios ocupados de Cisjordania, debilitando la posibilidad de establecer un Estado palestino soberano.
Women's rights activists in Saudi Arabia.
Activistas por los derechos de las mujeres de Arabia Saudita se lanzaron a las calles durante el fin de semana en protesta contra una normativa de ese país que prohíbe conducir a las mujeres. Ha sido la acción más reciente de una campaña de varios años en la que mujeres saudíes hacen caso omiso de la prohibición y publican videos de ellas mismas tras el volante. Las organizadoras afirman que algunas participantes han sido intimadas a permanecer en sus hogares tras advertencia del Ministerio del Interior saudí. El primer ministro iraquí está solicitando a Estados Unidos que brinde más ayuda militar, como por ejemplo armamento, para ayudar a combatir la peor ola de violencia en el país en los últimos 5 años. El primer ministro Nouri al-Maliki se reunirá hoy con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. En un artículo de opinión para el New York Times, al-Maliki escribió que planea proponer un relacionamiento de seguridad más estrecho entre Estados Unidos e Irak. El jueves, al-Maliki habló en el Instituto de la Paz, donde solicitó ayuda a Estados Unidos para combatir el terrorismo. Al-Maliki declaró:
no le decimos al mundo que nos apoye, sino que tenemos derecho a pedirle al mundo su apoyo por ser parte de él. Si no se resuelve lo que está sucediendo en Irak, este problema se expandirá. Y si no se trata de resolver lo que sucede en Siria, ese conflicto también se expandirá. Lo que sucede en un país con el virus del terrorismo es que el virus se contagia.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, al menos 6.000 iraquíes murieron en incidentes de violencia este año. Una familia pakistaní que sobrevivió a un ataque estadounidense con avión no tripulado compareció ante el Congreso durante una histórica sesión. El martes, Rafiq Rehman y sus 2 hijos relataron el ataque que causó la muerte a la madre de Rafiq, de 68 años de edad. Nabila Rehman, de 9 años de edad, describió el momento en que vio a su abuela volar en pedazos. Su hermano, Zubair, de 13 años de edad, que resultó herido por metrallas durante el ataque, expresó: mi abuela no era enemiga de nadie. Es la primera vez en la historia que el Congreso escucha directamente el testimonio de víctimas de ataques con aviones no tripulados. Solamente 5 legisladores, todos ellos demócratas, decidieron asistir a la sesión. Mientras tanto, 3 personas murieron hoy en un ataque con un avión no tripulado estadounidense en el noroeste de Pakistán. Se trata del primer ataque de ese tipo desde que el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, exhortó públicamente al presidente Barack Obama a poner fin a los ataques la semana pasada. No se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero funcionarios de inteligencia pakistaníes afirman que se sospecha que eran militantes, como suele alegarse cada vez que Estados Unidos realiza un ataque con avión no tripulado. El Centro de Periodismo de Investigación afirma que al menos 400 civiles han muerto en ataques con aviones no tripulados de la CIA en Pakistán desde 2004. Sin embargo, el miércoles, en un giro inesperado, el gobierno pakistaní disminuyó considerablemente su cálculo de muertes civiles. Información anterior detallaba la amplia cooperación del gobierno pakistaní en los ataques con aviones no tripulados.
En otras noticias,
un ataque perpetrado por un avión estadounidense no tripulado en Somalia dejó un saldo de al menos 2 muertos. El ataque impactó contra un vehículo que supuestamente trasladaba a líderes de alto nivel del grupo islamita Al-Shabaab. Se informó que una de las víctimas era el máximo especialista en explosivos de la organización, conocido como ANTA. Se trata de la primera acción militar estadounidense conocida en Somalia desde el ataque fallido contra una localidad costera perpetrado este mes.
Estados Unidos.
El gobierno de Obama pide al Congreso que postergue la imposición de nuevas sanciones a Irán. Durante una reunión mantenida en la Casa Blanca, altos funcionarios solicitaron que se siga posponiendo la aplicación de una medida del Comité Bancario del Senado que afecta al petróleo iraní. El gobierno pretende dilatar la aplicación de nuevas sanciones hasta que surjan los resultados de las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en relación al programa nuclear de Irán. Durante una entrevista para el Servicio de Radio y Televisión Internacional del Gobierno, Voz de América, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, que lidera las negociaciones sobre Irán, afirmó que espera que el Congreso apoye hacer una pausa respecto a las sanciones. Wendy Sherman expresó:
Consideramos que es hora de hacer una pausa para ver si estas negociaciones pueden ganar fuerza. El Congreso tiene sus prerrogativas.
No podemos controlar al Congreso, pero estamos manteniendo discusiones muy serias. Trabajamos conjuntamente con el Congreso. Fueron compañeros de trabajo muy eficaces cuando intentábamos aproximarnos a estas negociaciones. Necesitamos que sigan siendo compañeros eficaces para concluirlas con éxito, y confío en que lo serán.
Está prevista para el próximo mes una nueva ronda de negociaciones en Ginebra. A pesar del llamado de la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos han expresado su apoyo a la celebración de una votación sobre las sanciones a fines de esta semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Estados Unidos que explique los presuntos abusos cometidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo y que permita acceso a investigadores de inmediato. Al hacer referencia a la alimentación por la fuerza de los detenidos en huelga de hambre, un miembro de la comisión expresó que la evidencia existente señala una general y sistemática violación de los derechos humanos. El lunes se solicitó también al embajador estadounidense ante la comisión, Lawrence Gumbiner, respuestas acerca del espionaje llevado a cabo por parte de la NSA en el mundo entero. Tanto en referencia a Guantánamo como a la NSA, Gumbiner dijo que no podía proporcionar respuestas inmediatas, dado que el cierre del gobierno había dejado a su equipo sin tiempo suficiente para prepararse. La Reserva Federal afirma que continuará con su programa de estímulo económico, haciendo referencia a las altas tasas de desempleo y a la lenta recuperación del sector vivienda. Desde el mes de septiembre de 2012, la Reserva viene comprando 85 mil millones de dólares en bonos por mes en un intento por reducir las tasas de interés a largo plazo e incentivar el gasto. En un comunicado del miércoles, funcionarios de la Reserva Federal expresaron que esperarían a tener más evidencia de crecimiento sostenido antes de reajustar las compras. Un activista de 23 años de edad que se entregó a las autoridades de migración estadounidenses en el marco de una manifestación en solicitud de una reforma migratoria y de la detención de las deportaciones ha sido deportada a México. Rocío Hernández Pérez fue traída a Estados Unidos por sus padres a la edad de 4 años. Formó parte del grupo conocido como Dream 30, que cruzó a Laredo, Texas, en el mes de septiembre. La acción de los Dream 30, Dream 30, tuvo lugar luego de que otro grupo de jóvenes, los Dream 9, realizara un cruce similar en Arizona el pasado mes de julio. Los Dream 9 fueron liberados y se eliminó un primer obstáculo para recibir asilo. Sin embargo, varios de los Dream 30 permanecen detenidos y algunos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser deportados. Por otra parte, el jefe de la Policía Fronteriza estadounidense afirma que el organismo arrestó a unas 420.000 personas en el pasado ejercicio fiscal, lo cual representa un incremento del 15% con respecto al año anterior.
Alabama has agreed to withdraw several provisions.
Alabama acordó derogar varias disposiciones de su polémica ley de inmigración de 2011. En un acuerdo alcanzado con grupos de derechos civiles, Alabama prometió dejar sin efecto medidas de la ley HB 56, entre ellas la disposición de la ley que prohíbe a los tribunales obligar al cumplimiento de los contratos celebrados entre una persona indocumentada y otra que sabe el estatus migratorio irregular de la primera, así como la disposición que habilita a las escuelas públicas a determinar el estatus migratorio de los estudiantes inscriptos. Un tribunal federal de apelaciones había impedido iniciar la entrada en vigor de algunas secciones de la ley, pero previo a ello miles de latinos habían huido del estado. En un comunicado, el Southern Poverty Law Center calificó el fallo judicial como una significativa victoria. El martes se llevaron a cabo ceremonias de conmemoración del primer aniversario del huracán Sandy, que provocó inundaciones en la costa este y causó la muerte a 159 personas. A lo largo de la línea costera de Nueva Jersey, las personas se ubicaron con balizas para iluminar el cielo. En Staten Island, cientos de personas se concentraron en un parque cercano a la playa para conmemorar el momento en que la tormenta provocó derrumbes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, sostuvo que la ciudad está
está siendo reconstruida de manera tal que pueda soportar mejor futuras tormentas. Bloomberg dijo:
si otro huracán como Sandy se aproxima alguna vez a nuestras costas, se encontrará con una ciudad distinta a la que dejó Sandy. Se encontrará con una ciudad mucho más capaz de resistir el desborde de aguas del mar y los azotadores vientos que trajo Sandy. Estamos construyendo una ciudad de Nueva York más fuerte e inteligente para que en el futuro podamos resistir una amplia gama de incidentes causados por condiciones climáticas extremas, entre ellas inmensas tormentas costeras.
Miles de personas permanecen sin hogar por causa de Sandy a más de un año del huracán. La secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, asistió a una audiencia el miércoles en Capitol Hill, donde recibió críticas por las fallas técnicas en el lanzamiento de la nueva ley de asistencia de salud conocida como Obamacare. Al declarar ante el panel de la Cámara de Representantes, Sebelius afirmó que el gobierno gastó $118 millones en el sitio web healthcare.gov y $56 millones más en el soporte técnico. Sebelius no brindó cifras exactas sobre cuántas personas se habían inscripto efectivamente, pero reconoció que debido al lanzamiento fallido del sitio es un número muy bajo y pidió disculpas por la demora. Sebelius dijo: estoy tan decepcionada y enojada como todos ustedes con el lanzamiento fallido del sitio healthcare.gov, de modo que permítanme decir directamente a los estadounidenses, merecen un mejor servicio, les pido disculpas. Soy responsable ante ustedes de solucionar estos problemas y me comprometo a recuperar su confianza al arreglar los problemas del sitio. Estamos trabajando día y noche y continuaremos haciéndolo hasta que el sitio funcione. La secretaria Sebelius también fue interrogada acerca de un memorando interno del gobierno obtenido por Associated Press que muestra a funcionarios gubernamentales expresando preocupación acerca de un alto riesgo de seguridad en el sitio debido a falta de verificación suficiente. El memorando tiene fecha de 27 de septiembre, apenas 4 días antes de que el sitio estuviera habilitado. Sebelius afirmó que el sitio es seguro. También se mostró confiada de que el sitio healthcare.gov estará funcionando a la perfección a partir del 30 de noviembre, 2 meses después de su lanzamiento.
President Obama defended the healthcare rollout Wednesday during an appearance in Boston, but he was interrupted by protests.
El presidente Obama defendió la inscripción del programa de salud el miércoles en un discurso pronunciado en Boston. Obama fue interrumpido por un grupo de manifestantes que lo exhortaron a rechazar el oleoducto Keystone XL que transportaría arenas alquitranadas de Alberta, Canadá, a Texas. Los manifestantes dijeron:
señor presidente, rechace el proyecto Keystone XL. Detenga el cambio climático. Por nuestra generación, detenga el oleoducto.
Obama dijo:
está bien, está bien. Hoy estamos hablando de salud, pero...
Los manifestantes dijeron:
señor presidente, rechace Keystone XL. Detenga el cambio climático.
Obama dijo:
that is the wrong rally.
Están en el acto equivocado. Tuvimos un acto sobre cambio climático en verano. Este acto es sobre salud.
This is the healthcare rally.
Obama habló de los problemas que el gobierno tuvo que afrontar durante el lanzamiento de la ley de reforma de salud de Massachusetts, promulgada por el ex gobernador Mitt Romney en 2006. Romney, que perdió la campaña por la presidencia contra Obama el año pasado, rechazó la comparación al publicar en Twitter: si el presidente Obama realmente hubiera aprendido las lecciones de la asistencia de salud en Massachusetts, el lanzamiento del programa de salud federal no hubiera sido vergonzoso. Las manifestaciones contra el oleoducto Keystone XL tuvieron lugar al tiempo que surgían informes acerca de que un oleoducto de Texas perteneciente a la Koch Pipeline Company habría vertido unos 400 barriles de crudo en las cercanías de Austin. La compañía filial de Koch Industries, dirigida por los multimillonarios donantes republicanos Charles y David Koch. Un informe reciente del Foro Internacional sobre la Globalización sostiene que de completarse el oleoducto Keystone, los hermanos Koch podrían recibir unos $100 mil millones en nuevas ganancias.
América Latina.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría y por 22º año consecutivo condenar el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La votación definitiva fue de 188 votos contra 2. Únicamente Israel acompañó a Estados Unidos. Solamente 3 países se abstuvieron de votar: Palau, Micronesia y las Islas Marshall. El enviado estadounidense Ronald Goddard sostuvo que el historial de Cuba de violaciones de los derechos humanos justifica el embargo. Goddard expresó:
the international community cannot in good conscience ignore the ease and frequency.
La comunidad internacional no puede ignorar con la conciencia en paz la facilidad y frecuencia con la que el régimen cubano silencia las críticas, interrumpe reuniones pacíficas, impide el periodismo independiente y cuestiona reformas positivas, por lo que continúa impidiendo a algunos cubanos abandonar o retornar a la isla. El gobierno cubano mantiene su táctica de detenciones por motivos políticos, de acoso y violencia policial contra los ciudadanos cubanos.
And police violence against Cuban citizens.
Speaking for the Cuban government, Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla said the embargo.
En declaraciones efectuadas por el gobierno cubano, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que el embargo viola el derecho internacional y perjudica al pueblo cubano. Parrilla expresó:
el bloqueo es agresivamente extraterritorial y una violación del derecho internacional que lacera la soberanía de todos los estados. Es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. La cruel inclusión de medicinas y alimentos quebranta el derecho internacional humanitario. Es un acto hostil y unilateral que debe cesar unilateralmente.
In his remarks, Parrilla singled out President Obama for tightening financial restrictions.
En su discurso, Parrilla apuntó sobre el presidente Obama por endurecer las restricciones económicas impuestas a Cuba en lugar de utilizar su autoridad presidencial para flexibilizar el control estadounidense. Cuba afirma que el embargo le ha costado 1,100,000,000,000 de dólares desde que fue impuesto por el presidente John F. Kennedy en el año 1962. Un juez de Brasil ordenó la interrupción de la construcción de una importante represa hidroeléctrica en la selva amazónica, aduciendo violaciones a compromisos medioambientales. El proyecto de la represa de Belo Monte, por 11,000,000,000 de dólares, fue inicialmente aprobado a pesar de las objeciones planteadas por las comunidades indígenas, que advirtieron acerca del daño ambiental y desplazamiento masivo que provocaría.
The Colombian rebel group FARC has freed a former U.S. Marine held in captivity since.
El grupo rebelde colombiano FARC liberó a un ex infante de marina estadounidense que se encontraba cautivo desde el pasado mes de junio. Kevin Scott Sotey fue capturado mientras hacía una excursión por la selva colombiana en un viaje de mochilero que realizaba solo. El mundo. Miles de personas marcharon en Moscú el domingo en un llamado a la liberación de activistas detenidos durante una marcha de la oposición el año pasado. Más de una veintena de opositores del presidente ruso Vladimir Putin han permanecido tras las rejas por su participación en una manifestación que culminó con hechos de violencia realizada en vísperas de la asunción de Putin. En Nairobi, Kenia, cientos de personas se lanzaron a las calles en protesta contra las agresiones sexuales luego de que una joven de 16 años de edad fuera violada en grupo y los acusados de agredirla fueran puestos en libertad. La víctima, conocida como Liz, fue golpeada, violada y abandonada a morir en una letrina exterior el pasado mes de junio. Sufrió varias heridas, entre ellas fractura de columna, y se encuentra actualmente confinada a una silla de ruedas. Liz identificó a 3 de sus 6 presuntos atacantes. Sin embargo, el único castigo que se les impuso fue cortar el césped de la estación de policía. El jueves, los manifestantes marcharon hacia la jefatura de policía agitando ropa interior femenina en el marco de una acción denominada Manténgase lejos de nuestra ropa interior. Nabila Abdulmelik organizó una petición mundial exigiendo justicia para Liz. Abdulmelik expresó:
creo que este es un primer paso, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Es bueno saber que nuestra petición, que cuenta con más de 1,200,000 firmas, fue recibida por la oficina del inspector general, aunque no haya sido el inspector general mismo. Y también me da confianza que nos hayan pedido que vengamos para mantener una reunión, porque creo que es una oportunidad para sentarnos con ellos y establecer puntos de referencia y periodos de tiempo y plazos y para ver cómo podemos trabajar juntos para fortalecer un sistema que no nos ha protegido.
Moving from Kenya to Niger. In Niger, officials.
En Nigeria, funcionarios afirman haber hallado los cuerpos de 92 inmigrantes que fallecieron a causa de la sed luego de que sus vehículos se descompusieran en el desierto del Sahara. Los inmigrantes se dirigían a la vecina Argelia huyendo de la pobreza. Según se informó, entre los fallecidos se encontraban más de 50 niños.
In Indonesia, workers launched a nationwide.
En Indonesia, los trabajadores lanzaron una huelga nacional el jueves exigiendo un incremento de salarios en el marco del aumento de la inflación. Un grupo que representa a varios sindicatos expresó que participan unos 2 millones de
trabajadores. Sin embargo, la policía sostuvo que la cifra es mucho menor. La huelga provocó el cierre de fábricas que producen prendas de vestir y otras mercaderías, muchas de ellas para compañías multinacionales. Los trabajadores de las fábricas de Indonesia figuran entre los que perciben peores salarios en Asia.
Y por último,
reguladores de Japón dieron su aprobación definitiva a un proyecto para trasladar más de 1.500 barras de combustible ubicadas en una pileta de enfriamiento de la damnificada planta nuclear Fukushima Daiichi. Se prevé que el proceso comience el mes próximo. Sin embargo, el director de la entidad reguladora nuclear japonesa advirtió acerca de un posible desastre si las barras se dañaran o rompieran durante el proceso de remoción. Al escribir para el sitio web Common Dreams, el activista antienergía nuclear Harvey Wasserman sostuvo que el proyecto constituye el momento más peligroso para la humanidad desde la crisis de los misiles de Cuba. Según expresó, el combustible que actualmente se encuentra sobre un reactor dañado podría liberar 15.000 veces más radiación que la bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite a través de más de 1.000 emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Involúcrate. Si tienes experiencia en la traducción de textos del inglés al castellano, sé parte de nuestro equipo de traductores voluntarios. Visita nuestra página web democracynow.org/es para más información. Contáctanos.